básicamente invitados a historiadores, representantes de distintas instituciones que trabajan en la investigación, en La Paz, pero también en los otros departamentos. Hemos programado, doctor Barros, que inicie usted su teleconferencia. Después vamos a continuar con unas preguntas, algunos cuestionamientos que tengan sobre su exposición. Y finalmente vamos a también tener nosotros tres expositores. Aquí el maestro Roberto Choquen, el maestro Esteban Picona y la maestra María de Pilar Camarda. Usted tiene ya el programa también que le envió Luis. Entonces, posteriormente vamos a tener esa participación y también un debate interno. Muy bien, yo le doy paso, doctor Barros, para su exposición.
Muy bien, muchas gracias, Ramiro Fernández. Buenos días. En La Paz, es de noche ya aquí en Santiago de Compostela. Saludaros a vosotros y a los que seguirán en diferido a través de la red de Historia y Debate es mi intervención y las vuestras en los días siguientes. En el tiempo en el que voy a hablar, quizás no puedo explicar todo lo que es o Historia Debate, ¿no? Pero daré algunas ideas. Yo sé que entre vosotros hay también miembros de nuestra red que ya nos conocen, ya participan en nuestra comunidad académica digital, y en todo caso están las preguntas para que pueda extenderme en responder a esta pregunta. ¿Qué es Historia Debate? Muy sencillo, una red internacional de historiadores surgidos, desarrollados e impulsados por iniciativa latina, europea y americana, en un nuevo eje transatlántico de intercambio académico alternativo al existente desde hace tiempo ya en lengua inglesa. El español es hoy la segunda lengua de uso en Internet en el mundo, y eso permite que podamos hayamos construido una alternativa historiográfica de alcance mundial, de iniciativa latina, decía, pero presente en los 5 continentes. Es sabido que hemos iniciado nuestros macro congresos internacionales en 1993, pero la refundación, el perfil actual de Historia Debate como red, como comunidad académica de nuevo tipo, como movimiento historiográfico, se ha construido desde 1999 en Internet. Como medio revolucionario, como medio de comunicación que está revolucionando las relaciones entre universidades, las relaciones académicas internacionales, para beneficio de los que quizás en otro momento, en el siglo pasado, hemos sido periferia y que hoy ya somos centro de iniciativas inéditas dentro, pero también fuera del mundo latino. La temática que nos une a historiadores de un elevado número de países, de 350 universidades que estamos conectados a través de Historia Debate y que tenemos especialidades académicas muy distintas, es la metodología, la historiografía, la teoría de la historia, las relaciones entre historiador y sociedad, la historia inmediata, la didáctica de la historia, los problemas profesionales de los historiadores, bastante comunes a los países y las universidades y los continentes de este mundo que se globaliza cada vez más y que, en el cual, en este proceso de globalización, la universidad juega un papel muy importante. Diariamente conectamos, bien sea a través de las listas de correo electrónico, bien sea a través de visitas en nuestra página web, unos 8.000 colegas, historiadores, profesores de historia y también otros académicos de 50 países. La página web de Historia Debate, www, no sé si lo decís en inglés o en castellano, es que es doble www.h-debate.com. Hemos tenido en estos últimos 8 años 3,5 millones de visitas, lo cual hace del fenómeno académico internacional de Historia de Debate algo inédito en la historia de la historiografía internacional, sobre todo si consideramos que los temas que nos ocupan son temas que solo inquietan a los sectores más avanzados de nuestra profesión, de una gran tradición muy empírica, como todos sabemos, para bien, pero también para mal. En el año 2001 no es casual que lo diéramos a conocer precisamente el 11 de septiembre del 2001, una comisión de profesores que pertenecientes a nuestra red de varios países de América y de Europa elaboramos un manifiesto historiográfico con 18 proposiciones de metodología, de historiografía, de teoría, de relación con la sociedad para adaptar nuestra disciplina al nuevo siglo. Hasta este momento, 500 historiadores de 37 países hemos suscrito esta plataforma historiográfica que, a pesar de su originalidad, porque no es un libro, una revista, sino que es un pronunciamiento colectivo de historiadores que se apoya en todas nuestras investigaciones, reflexiones y debates. Pues esto ya forma parte, está indexado, antes incluso en inglés que en español, sirviéndonos por lo tanto para los currículums vitae de los firmantes, cosa que nunca ni aspiramos ni pensábamos para nada en ello, pero demostrándose así también que las nuevas formas de intervención académica, de exponer los resultados de nuestras investigaciones y de nuestras reflexiones, en este caso nacida en internet, pues también se están legitimando en los ámbitos académicos más tradicionales. Sin duda me refiero a aquellos por los que se nos evalúa como profesores y como investigadores. Pues ahí estamos. Pienso que nadie ha avanzado más que nosotros en apuntar a aquellos elementos paradigmáticos que puedan ser fundamentales o que son fundamentales en nuestra opinión para el historiador en el nuevo siglo. Se trata de un texto comprimido después de 8 años de reflexiones, de investigaciones y de debates, pero que no es un texto cerrado, sino de que se trata de un espacio de consenso a revisar continuamente, que estamos revisando continuamente, porque, como es obvio y evidente, a lo mejor se os ha escapado, nosotros discutimos diariamente en internet sobre estos temas, sobre los temas que están presentes en el manifiesto historiográfico, desde la objetividad de la historia hasta temas de actualidad de relevancia histórica, lo que llamamos historia inmediata. O sea, que es el debate continuo, al mismo tiempo que el consenso continuo. No ha sido fácil, y esa es otra de la originalidad de nuestra experiencia académica, de interés también para otra disciplina, pero nos manejamos pues como una bicicleta con dos ruedas. Por un lado el debate y por otro lado el consenso. De los interlocutores de nuestro debate, pues nos servimos para generar consenso que a su vez es puesto a discusión en el interior y en el exterior de nuestra plataforma historiográfica. Entre las propuestas del manifiesto historiográfico del año 2001, yo destacaría la historia inmediata y las nuevas formas de compromiso historiográfico. Yo sé, porque algo conozco de los profesores que van a hablar después de mí y de la importancia que tiene hoy la historiografía boliviana, que para estos dos temas van a ser muy importantes vuestras contribuciones para la historia inmediata y para el tema del compromiso del historiador, que esperemos se nos sean facilitadas para difundir posteriormente también en diferido a través de la Red Internacional de Historia y Debate. Yo creo que, o creemos en Historia y Debate, que el compromiso actual del historiador, yo diría incluso del científico social o del académico en general, si tomamos como referencia cómo se plasmó ese compromiso en los años 60 y 70, se apoya en tres novedades. Primero, el compromiso es ya y debe ser desde nuestra propia profesión como investigadores y como docentes, independientemente de la militancia ideológica, política, partidaria a la que tenemos derecho y de la que podemos y debemos presumir, porque somos historiadores, pero somos naturalmente ciudadanos. La diferencia está en cuanto a lo que nosotros proponemos, es que no se puede separar nuestro trabajo profesional de nuestro compromiso ciudadano. Y que lo más importante, independientemente de que los colegas, y los hay en todos los países, afortunadamente, en un momento dado, tengan una dedicación política o una dedicación como luchadores sociales. Pero lo más importante, desde el punto de vista académico, para una red temática universitaria y de investigación como la nuestra, es el compromiso que tenemos que asumir desde nuestra profesión de investigadores de la historia y de profesores universitarios. La segunda nueva característica que en nuestra opinión tiene el compromiso académico en el siglo XXI, o debe tener nuestro compromiso en este caso como historiadores en el siglo XXI, es que debe hacerse desde los grandes valores, hoy afortunadamente en proceso de universalización, me refiero a los valores de la paz, a los valores de la democracia, a los valores de la justicia, a los valores de la igualdad, a los valores de la no discriminación, a los valores de la solidaridad. Independientemente de que después, en cada posición ideológica o partidaria, se concreten de una manera más precisa. Nosotros, como profesión, debemos tener una deontología ética, profesional, valga la redundancia, y que no podemos separar de nuestras investigaciones empíricas, porque ha quedado ya muy atrás Leopoldo von Ranke, pretendiendo, cosa que él no lo hacía, que nuestra profesión debe estar al margen del tiempo en el que nosotros vivimos, cuando él cumplió su deber en su propio tiempo, aportando la historia de las grandes figuras alemanas al momento histórico en el que vivió. Pues nosotros hoy tendríamos que hacer lo mismo, superando ya ese mito positivista de que la función del historiador está separada de nuestro propio objeto. Es decir, que resumiendo, que el historiador es un notario, un ser imparcial, que no influye en el objeto de investigación. Nosotros pensamos que la historia es objetiva y subjetiva al mismo tiempo, y que la investigación, el rigor en la investigación, no debe contradecirse. Para eso está la credibilidad de nuestra profesión y de la propia universidad, con nuestros propios valores, que deben estar presentes también en las investigaciones que hacemos de una manera pedagógica, y para no justificar comportamientos indignos o no dar la impresión de que se pueden justificar comportamientos indignos en nuestras investigaciones históricas. La tercera novedad del papel comprometido de nuestra profesión en el nuevo siglo es su carácter plural. Han pasado ya los tiempos que pensé, ha quedado muy atrás los tiempos en que pensábamos que teníamos la verdad absoluta en términos historiográficos o la verdad absoluta en términos intelectuales, políticos o culturales. Vivimos afortunadamente un mundo democrático donde hay que defender las propias posiciones comprometidas en el plano de la historiografía, en el plano de la historia inmediata, con respeto y tolerancia respecto en relación con otros que puedan tener otros compromisos historiográficos u otros compromisos ideológicos, tratando naturalmente de que por el rigor y la calidad de la investigación y de los valores que defendemos, pues podamos convencer a los demás sin imposiciones. Claro, desde ese compromiso desde la profesión explica que nosotros estemos dando una enorme importancia dentro de la alternativa de historia-debate a lo que llamamos historia inmediata, que es ampliar hasta el momento presente el objeto de nuestro trabajo. Tradicionalmente ha sido el pasado el objeto del trabajo del historiador, y hay una tendencia universal dentro de las que nosotros nos situamos de desplazar el objeto de investigación para los historiadores profesionales hasta el momento presente. De manera que en Historia de Debate tenemos una lista de discusión sobre acontecimientos de actualidad, de relevancia histórica, donde tenemos debates como historiadores y promovemos además investigaciones históricas sobre temas actuales o sobre temas menos actuales, pero que llegue haciendo llegar el proceso de investigación hasta el momento actual, sabiendo que es un proceso inacabado, asumiendo por lo tanto el compromiso que supone y el reto que supone investigar procesos recientes o procesos actuales inacabados. Pero ahí es donde se tiene que demostrar cómo desde la profesión podemos ayudar a dilucidar lo que pasa hoy desde el pasado, entre otras cosas porque es muy importante para saber lo que va a ser el futuro, y eso justifica también este recuerdo, este rememorar lo que fue siempre para nuestra profesión la relación pasado, presente y futuro, justifica el que y reivindicamos la necesidad desde la academia de hacer una historia inmediata. El último punto, el 18 del manifiesto de Historia Debate, dice así: Historia Debate es parte activa de este proceso transformador. Nos referimos a la globalización alternativa en curso. Queremos cambiar la historia que se escribe y coadyuvar a cambiar la historia humana, la historia que vivimos con nuestros conciudadanos, con la gente de nuestro tiempo. Nuestro proyecto académico, queridos colegas bolivianos, está ligado al éxito de ustedes en la historia inmediata. Bolivia representa la penúltima expresión de un ciclo histórico iniciado en Chiapas en 1994 por parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, enseñándonos, yo lo analicé en vivo en un trabajo que se llamó Chiapas y la escritura de la historia, que se iniciaba el retorno del sujeto social a la acción histórica, que vaticinamos alguno, y los hechos posteriores lo demostraron, en un nuevo comienzo de una idea de progreso a la que nunca renunciaron las masas y la gente, y que fue en su momento descartada por los planteamientos posmodernos más conservadores. La historia en 1994 comenzó a andar de nuevo y se desarrolló con unos resultados sorprendentes y fantásticos a partir de ese acontecimiento, Por lo tanto, lo que pasa hoy, lo que está pasando hoy, lo que está pasando en América Latina en estos últimos 10 años, tiene un interés que desborda la historia inmediata de América Latina. Tiene una importancia universal. La historia universal pasa hoy por Bolivia, pasa hoy por América Latina. Vivimos otro fin de la historia, muy distinto del soñado y proclamado desde la capital del imperio, en posiciones próximas al Departamento de Estado por Francis Fukuyama, que no podía pensar, y nosotros en aquel momento quizás no podíamos soñar, que la extensión de la democracia en el mundo iba a servir para algo más que para fortalecer el status quo, para agrandar las distancias entre el norte y el sur. La democracia, para sorpresa de muchos, se ha demostrado ser una vía eficaz históricamente para que las mayorías sociales, antes excluidas de la historia, como el caso del mundo indígena, boliviano y latinoamericano, no solo entren en la historia, sino que ganen las elecciones de una manera organizada, con movimientos coordinados, sociales y políticos, lleguen hasta los gobiernos y de una manera pacífica y democrática, no sin dificultades, apliquen políticas de reformas y de recuperación de recursos naturales en favor de la gente, dándonos un ejemplo histórico, y yo creo que tiene también sus consecuencias historiográficas a todos en América y en Europa. La democracia participativa, que se ha reivindicado desde los primeros encuentros de Porto Alegre, es ya una realidad. Los pueblos han aprendido que hay que intervenir en la historia con el voto y con la movilización social. Y hoy tenemos un contexto internacional más favorable que en los años 70 y 70. Y también es tarea nuestra relacionar la derrota de Chile en 1973 y el sacrificio de Salvador Allende para que hoy sea posible que la historia comenzara a andar en Bolivia, en América Latina y en otros lugares del mundo. Quizá sea función no solo de los políticos y de los luchadores sociales, sino también de los historiadores, recordar y estudiar cómo en Bolivia el sacrificio de Ernesto Che Guevara pues dejó una simiente de la cual hoy se están recibiendo los frutos, no solo el pueblo de Bolivia, sino todo el pueblo de América Latina, todos los que en este mundo queremos para el futuro una historia mejor que la que hemos vivido en el siglo XX. Situar los grandes cambios que vivimos hoy en todo el mundo, en un contexto histórico, pero muy especialmente en América Latina, es una función esencial para el historiador del siglo XXI. Desde el conocimiento del pasado, es nuestra obligación ayudar a las nuevas mayorías a construir alternativas políticas y sociales mejores que las que hemos sufrido en el siglo pasado. Tenemos que demostrar con vosotros que ya desde este momento y desde siempre tenéis la ayuda internacional en el plano historiográfico y, si es necesario, en el plano solidario de la red internacional Historia Debate. Tenemos que demostrar desde la historia que otra Bolivia es posible, como nosotros intentamos de demostrar en España que otra España es posible. junto con otros académicos, yo me atrevería a decir, la universidad en su conjunto. Tenemos que demostrar desde la historia, todos juntos, que otro mundo es posible y, en consecuencia, que otra historia, que otra escritura de la historia es posible. Nada más, viva la historia y viva Bolivia. Muchas gracias y espero vuestras preguntas.
Bien, doctor Barros, le agradecemos su intervención. Vamos a dar paso a algunas preguntas, a algunas personas que quieren hacer. Por favor, la persona que quiere hacer alguna pregunta. Adelante, Pedro.
Una pregunta, doctor Barros. En su exposición usted hacía cierto énfasis en que hoy, gracias a la democracia, ha habido cambios trascendentales, y eso se lo enfoca como de gran manera, como si hubiera sido también la lucha y la respuesta de Che Guevara. Pero no hay esa lucha, no es el proceso histórico del movimiento indígena, ¿sí? Porque el proceso del movimiento indígena ha sido largo, ¿sí? Y eso también ha influido mucho para hacer ese cambio, ¿sí? Y justamente nosotros, los indígenas, sobre todo los historiadores indígenas, estamos gozando tal vez de esos cambios que ha habido, ya no tenemos esas oportunidades.
Bien, sí, no, la referencia al Che Guevara podéis considerarla generacional, ¿no? Para los que hemos nacido a la vida académica y más aún a la vida social, pues en los años del Che, ¿no? ¿Y por qué estoy hablando para Bolivia? Naturalmente, en tan poco tiempo no podía decir todo, ¿no? Y yo estoy completamente de acuerdo con lo que el Pedro dice, ¿no? Es decir, no es la democracia lo que ha traído el cambio en Bolivia y en otros países. Son los, y el caso de Bolivia es paradigmático, son los movimientos sociales haciendo uso de la democracia los que están generando el cambio. Eso es muy distinto. Por eso yo decía que hemos aprendido de vosotros, y también tenemos en España nuestra propia experiencia en los acontecimientos anteriores al 14M, de que es necesario combinar la lucha electoral de los pueblos con la movilización social en la calle. Por eso decía que la democracia participativa, en este sentido, ya está aquí, porque no se trata de una democracia representativa la que se está construyendo en América Latina, alejada de la gente, sino que es la gente y los movimientos sociales, con un papel preponderante en Bolivia y en otros países latinoamericanos por parte del movimiento indígena, lo que está haciendo esa democracia, una democracia social, una democracia plena que supera en su eficacia y en su carácter democrático a la que puede existir en este momento, por ejemplo, en los Estados Unidos de América. Por lo tanto, eso es, digamos, lo que tenéis ahora, un fruto de una larga lucha. Yo incluso diría, como decís vosotros, de 500 años de resistencia. Pero es que la resistencia es una lucha pasiva. Y yo creo que en América Latina el movimiento indígena y los movimientos sociales han pasado a una estrategia activa, a una estrategia de que, como se decía cuando era joven yo, de toma del poder, pero por unas vías democráticas. Y eso es bueno no solo para los movimientos sociales, es que es muy bueno para la democracia, porque eso nos permite tener una democracia completa. Nos permite saber que los lemas de igualdad, fraternidad, son de la Revolución Francesa, son lemas que se pueden poner en práctica, y nos permite que ese lema tan desgastado de que la democracia es crear instituciones al servicio del pueblo sea realmente algo real, no puramente declamatorio, ¿no? Y yo quería, desde el punto de vista, digamos, de lo que sería la historia de la democracia, crear en vosotros esa conciencia de que en Bolivia si acaso más que en otros países que están gobernados ahora por la izquierda social, se está demostrando lo que puede ser una democracia de verdad al servicio del pueblo. Nosotros, algunos de nosotros, porque Historia Debate como red, pues es diversa y es heterogénea, pero algunos de nosotros nos hemos sentido muy indignados con la situación creada en México cuando no dejaron ganar a la alternativa de Andrés Manuel López Obrador por ser una alternativa de izquierda reformista, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es que la democracia, si no sirve para que gobierne los que tienen la mayoría social, es una democracia vacía, y estamos logrando en Bolivia, o estáis logrando, y nosotros estamos admirando, que se pueda construir una democracia pues con un presidente indígena y elegido, que surge de un movimiento social y de un movimiento social indígena. Esto es un ejemplo que tiene una importancia universal y que sin embargo no ha podido darse en México, que es un país, pues digamos, en principio, y yo creo que también es verdad, pues más desarrollado en términos económicos, en términos políticos, no desde luego en términos democráticos. Los ejemplos democráticos hoy están en Bolivia y en países que están consiguiendo que democracia y pueblo sean una misma cosa.
Sí. Fernando me va a hacer la consulta. Pido todos, buenas tardes. Yo quiero pasar por un plano de historia de debate al plano de la enseñanza de historia. Esta mañana partió un artículo, un ensayo muy interesante de una experiencia de un profesor venezolano que había sido retirado del colegio Clarence de Maracaibo. Este ensayo usted creo que leyó, y la experiencia es muy clara en el sentido de que parece que los problemas en Latinoamérica son constantemente reprimidos en función de nuevos métodos de enseñanza, pero que son recibidos constantemente, ¿no es cierto? Esta es una carta del 2003, de los inicios del 2003, y el profesor hace un ensayo de cómo los métodos, la renovación de los contenidos de la enseñanza son constantemente recibidos. Eso nos ocurrió en Bolivia, por ejemplo, cuando un conjunto de profesores se vincularon a la formación de profesores para la enseñanza de la historia en colegio, y fueron retirados de los centros de formación de profesores. Entonces, ¿cómo usted mira esta problemática desde afuera, desde España, la problemática de la temática de la enseñanza de historia en Latinoamérica?
Bien, es un tema que nos preocupa muchísimo. Y en casi todas las actividades académicas en las que en Europa, pero también y en América estoy participando últimamente, surge el tema de la didáctica de la historia. Porque desde la universidad investigamos y formamos futuros profesores, pero realmente donde está la primera línea de la primera trinchera, el lugar donde la historia tiene que llegar a los ciudadanos es en la enseñanza media y primaria, ¿verdad? Entonces es tremendamente importante lo que sucede ahí, y las batallas que se están dando no son solo son batallas de sobre qué didáctica o sobre qué historia enseñar, sino que son batallas también políticas e ideológicas. Ahí es donde creo yo que habría que aplicar lo que decía antes, que si hay un lugar donde el profesor de historia tiene que regirse de valores de progreso, es en la enseñanza media y en la enseñanza primaria. Y nosotros tenemos que revisar, primero, cuestionar, criticar y movilizarse contra todo intento de manipulación de la historia que se enseña a los chicos y a las chicas, y todo intento de censura, de represión de profesores que pueden tener una posición que en algún momento pudo no coincidir con el gobierno en Bolivia o en cualquier otro país. Eso primero. Y lo segundo es que nosotros, creo que también en España, en Europa, pero creo que también en América, hemos vivido un periodo de renovación pedagógica en los años 60 y 70. Después, de alguna manera, ha habido un regreso a la enseñanza tradicional, y ahora nos estamos planteando en Historia de Debate qué nuevo paradigma didáctico deberíamos aplicar para el siglo XXI, ¿no? Y ahí es donde podemos entrar en colisión con el nuevo paradigma educativo, que, utilizando la misma terminología que usamos nosotros para definir nuestra propuesta historiográfica, pues con unas posiciones, digamos, posmodernas, de constructivismo, pero en una lectura posmoderna, pues intentan convencernos, con todo el prestigio que pueda tener y que lo tiene la elaboración en inglés y desde Estados Unidos, de la pedagogía, de la didáctica que hay que aplicar en el resto del mundo, nos intentan convencer que el historiador debe ser, perdón, el profesor de historia debe ser, un puro coordinador de respecto a las tareas de los alumnos, organizar debates, y que el alumno pues se vaya un poco, pues digamos, vaya un poco adquiriendo determinadas habilidades sin que intervenga el propio profesor. Naturalmente, eso en Historia de Debate nos gusta mucho. Nos gusta mucho organizar clases participativas donde el alumno se forme por sí mismo en contacto con la realidad externa y explicar la historia con ejemplos de actualidad y etcétera. Pero sabemos que esta respuesta, que esta propuesta de nuevo paradigma educativo posmoderno, no es nada inocente, porque el profesor de historia no puede dimitir de su función como educador en valores. Y este término de educación en valores se utiliza cada vez más, afortunadamente, entre los colegas que en la universidad y en la enseñanza media trabajan en didáctica y en pedagogía en general, y en didáctica y en pedagogía de la historia en particular. Y si es necesario escribir la historia, investigar la historia de determinados valores, lo es más todavía enseñar la historia desde determinados valores, donde no debemos caer en la trampa vieja de pensar que los alumnos aprenden solo, aunque en ocasiones pueda parecer más cómodo para el profesor, muchas veces cansados después de 30 o 40 años como docente en una escuela primaria y secundaria, y más todavía con los pocos medios que se pueden tener en estos centros de estudio en lugares alejados, por ejemplo en Bolivia. Ahí es muy importante el papel vocacional del profesor de escuela, en este caso el profesor de la historia de Bolivia y de la historia universal, etcétera. Su papel es tremendamente importante y tiene que ser regido por valores de progreso y por valores fuertes, que no tienen, en definitiva, por qué entrar en condición con el método pedagógico de clases participativas. Por lo tanto, el nuevo paradigma educativo para Historia de Debate sería clases interactivas y el compromiso claro, no partidista, sino plural y democrático, pero claro, respecto de determinados valores por parte del profesor. Lo digo esto alertando sobre lo que lo que nos viene como moda del norte de América y también en algunos lugares aquí en Europa, de un profesor que no puede ser neutro, además, respecto a la explicación de una historia del país, cuando muchas veces pues se nos impone con los manuales la manera de enseñar el contenido de la historia. Por lo menos hay intentos en este sentido, y mucho más cuando esa juventud a la que le enseñamos, sobre todo en la enseñanza primaria y en la enseñanza media, es una juventud que, según los países, según los continentes, está atravesando problemas muy diversos: de delincuencia, de droga, de falta de futuro. Y la historia tiene que servir para darle una perspectiva de futuro a esa juventud, siempre ateniéndonos al rigor de nuestra profesión y a la objetividad a la hora de tratar la historia de nuestros países, que no tiene por qué entrar en colisión con nuestro propio compromiso. Y si hay algún problema, nos lo decís, que nosotros organizamos desde Historia de Debate una campaña internacional en solidaridad con cualquier profesor que fuera represaliado por explicar aquella historia y con aquellos métodos al que tienen derecho, nos da derecho la libertad de cátedra, la libertad de investigación y la libertad de expresión. Y no hablo gratuitamente. Los que estáis en Historia de Debate sabéis la campaña última que hemos organizado en favor de Carlos de Masi de la Universidad de la República, Montevideo, Uruguay, que fue atacado por los partidos en la oposición tradicionales porque él formaba parte de una comisión encargada de aportar materiales sobre la historia reciente de Uruguay. Hemos, en una semana, logrado cientos de firmas de historiadores de todo el mundo y nos da mucho gusto, como dicen los colegas en México, decir aquí que el libro con los materiales para la historia reciente de Uruguay está ya en las escuelas y se ha respetado la libertad de cátedra, la libertad de investigación, la libertad de y la libertad de expresión. Por parte de algunos se trata de generar miedo para que no podamos investigar y para que no podamos enseñar la historia reciente de nuestros países. Pero para eso está Historia de Debate y otros lo han hecho desde otras instancias, solidarizarnos para que la historia inmediata sea posible y la libertad de enseñanza sea posible en el caso de la historia, donde está más duro eso, que es en la enseñanza media y en la enseñanza primaria.
Doctor, vamos a entrevistarle a la doctora Mari Gómez.